Los precios de los commodities, o sea, las materias primas más relevantes para Uruguay, siguen subiendo. ¿Ejemplos? Bueno, tomemos algunos. Los granos, por ejemplo, la soja. La soja en Chicago estaba la semana pasada casi 50% más alta que en enero del 2010. El trigo acumulaba una suba de 60%. El maíz cotizaba más de 70% por encima de los valores de un año atrás. Claro, los incrementos son realmente impresionantes y es claro que este rally, como se le llama, rally de los commodities, está beneficiando al sector exportador del Uruguay. Pero desde el mundo también se advierte sobre el riesgo de una burbuja de las materias primas. Vamos a hablar enseguida de este tema con esta presentación sobre fundamentos, sobre riesgos en los mercados de commodities, con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Tamara, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Vamos a ver si te parece, porque es cierto que varias veces ustedes han comentado en este espacio que el escenario base de Deloitte para la economía uruguaya para este año 2011, de algún modo contemplaba precios de los commodities en niveles elevados, ¿no?
Sí.
Pero no sé si se estaba anticipando ya un nivel, unas subas tan fuertes. Te lo pregunto porque las magnitudes que recién comentaba, estos aumentos de 50, 60 y 70%, parecen realmente impresionantes. ¿Esto estaba dentro de lo pautado, de lo imaginado por ustedes?
A ver, coincidimos contigo en que las magnitudes son bastante sorprendentes. En algunos casos incluso estamos acercándonos a niveles cercanos a los máximos de 2008, niveles que después de la corrección tan fuerte de precios que se vio con la crisis internacional, parecía muy difícil que fueran a alcanzarse nuevamente. De allí que haya muchos analistas internacionales advirtiendo sobre estas subas tan fuertes y sobre el riesgo de una burbuja en el mercado de commodities.
Pero también aquí hay quienes insisten en la firmeza de la demanda asiática, ¿no? Y de China en particular. La semana pasada, por ejemplo, se confirmó justamente que ese país, que China, seguía creciendo en ritmo imponente, en torno al 10% anual, y eso no puede explicar valores más altos.
Bueno, hay varios argumentos más bien estructurales, argumentos que van a favor de precios altos o incluso crecientes en los próximos años. Uno es ese, la firmeza que están teniendo las economías asiáticas. Este tipo de argumentos contempla también factores demográficos, ¿sí? Generalmente se insiste en que hay una población rural y relativamente más pobre que va incrementando su consumo de proteínas y que se va incorporando paulatinamente a los patrones de consumo urbano que en definitiva suponen más demanda no solo de alimentos, sino también, por ejemplo, de metales para generar infraestructura o de petróleo para hacer funcionar las fábricas. Para los precios, la clave allí está en pensar si la oferta puede acompasar ese crecimiento de la demanda. Y allí, Juan Andrés, es que aparece un segundo gran conjunto de argumentos a favor de precios más altos.
A ver, ¿qué argumentos en torno a que la oferta no puede acompañar el crecimiento de la demanda?
Claro, o que la oferta va a crecer, pero que lo va a hacer a costos más altos. En el caso de los alimentos, en los últimos años, la oferta mundial de muchos productos estuvo bastante resentida por problemas climáticos en los grandes países productores, en algunos casos por secas, en algunos casos por inundaciones, pero lo cierto es que en muchos productos el consumo mundial ha sido mayor que la producción mundial, y entonces los stocks están en niveles realmente mínimos en términos históricos. Uh-huh. Eso claramente es un factor de presión sobre los precios.
Claro.
Uno podría argumentar que eventualmente, pensando en el mediano o en el largo plazo, la oferta debería subir. Si así fuera, en algún momento ese elemento de impulso, de presión sobre los precios debería moderarse un poco. Pero en ese sentido, el otro elemento que nos parece importante destacar es que el aumento de la producción probablemente será con costos marginales más altos en los productos agrícolas, porque hay que usar áreas menos productivas o, por ejemplo, usar tierras que están más lejos de los puertos. Este es un argumento que se señala muchas veces también para el caso del petróleo, porque los nuevos yacimientos en general suponen costos de prospección y costos de extracción mayores.
Sí, sí. Ahora, aún con todos estos elementos sobre la mesa, hay quienes sostienen que el aumento de los precios no es de equilibrio, ¿no? Sino que, bueno, en realidad estamos frente a una burbuja de precios. ¿Cuáles son los signos de alerta para ustedes? ¿Cuán grande sería esta burbuja?
Bueno,
¿se da efectivamente?
En la teoría económica se ha debatido mucho acerca de si se puede cuantificar una cuota de burbuja en un precio o no. O en el extremo acerca de si las burbujas se pueden identificar antes de que exploten o de que se pinchen o no. El argumento más simple es el siguiente. Si fuera obvio, si fuera fácil identificar que estamos ante una burbuja de precios, los inversores tendrían que anticipar un final y por ende deberían dejar de especular con nuevas subas. Pero si eso sucediera, el mercado tendría un signo vendedor y los precios bajarían y se corregiría la burbuja ya. Así que si los precios siguen subiendo es porque hay quienes ven un potencial de subas mayores, hay quienes piensan que no estamos ante una burbuja, por ejemplo, por los motivos que señalaba antes. Ahora, las magnitudes de aumento en el caso de los commodities, los ejemplos que tú mencionabas al inicio, son muy, pero muy fuertes. Y como decía antes, los precios en algunos productos están próximos a los máximos de 2008. Ese es para algunos el mayor signo de alerta. La demanda de los emergentes está creciendo mucho, pero no debemos perder de vista que el mundo desarrollado recién está recuperándose de la crisis y por eso la economía mundial en su conjunto, ¿sí?, sumando los países emergentes con los países desarrollados, no están siquiera en un pico cíclico comparable con el de 2008. Además, es bastante significativo que este auge, este aumento más reciente de los commodities se está dando en un marco de mucha liquidez a nivel mundial.
Sí, y bueno, y parte de esa liquidez va justamente a los mercados de commodities, ¿no?
Claro, los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa llevaron a las tasas de interés a niveles mínimos con la crisis internacional y eso hace que el dinero en el mundo sea muy barato, ¿sí? Hubo emisiones de dinero muy grandes y bueno, parte de esa liquidez se está canalizando inversiones en los mercados de commodities. En este sentido, Juan Andrés, un dato llamativo es que el número de contratos a futuro en las bolsas americanas está en niveles récord y eso es interpretado por algunos analistas como que es justamente esa demanda, ¿sí?, la de corte más especulativo, la que está impulsando a los precios. De todas formas, tenemos que advertir que es un argumento que es bastante intuitivo, pero también muy debatido, ¿sí? Hay algunos trabajos académicos que muestran, por ejemplo, que los commodities que no se transan en un mercado profundo, que funcionan como una alternativa de inversión financiera más para los inversores internacionales, también han mostrado subas fuertes de magnitudes y con volatilidad comparable a la que mostraron los commodities que sí se transan en las grandes bolsas como la de Chicago. Si tanto los que son transados en las grandes bolsas como aquellos para los que no existen mercados de derivados tan profundos o tan desarrollados tienen comportamientos similares, bueno, eso echa un poco por tierra el argumento de que la suba de precios está asociada a la entrada en el mercado de inversores financieros de mucho peso.
Tamara, y para terminar la pregunta obligada, ¿no? La obvia, si se quiere. ¿Ustedes piensan que esta rally de commodities va a continuar, va a ser persistente, se mantiene?
Nosotros tendemos a pensar que una parte del aumento más reciente está explicado por factores transitorios, factores asociados a una coyuntura mundial muy particular, con tasas bajas, mucha liquidez en el mundo y un dólar débil a nivel internacional. Eso no va a durar para siempre, pero eso tampoco quiere decir que pensemos que estas condiciones van a revertirse en 2011. De hecho, tendemos a pensar que es poco probable que la Fed o que el Banco Central Europeo dispongan un endurecimiento significativo de la política monetaria que pueda redundar en una modificación sustantiva de ese escenario. Entonces, sin una reversión de esas condiciones, nos parece que el escenario va a seguir siendo de precios altos. Ahora, el hecho de que no toda esta suba pueda explicarse por factores estructurales supone que los riesgos son importantes. Y en particular, nos parece relevante marcar que en la medida en que los commodities acompañen cada vez más los vaivenes de los mercados financieros internacionales, hay un riesgo de que correcciones de expectativas de los inversores, sea por un eventual recrudecimiento de la crisis fiscal en Europa, por ejemplo, o porque se divulguen datos que desencanten de alguna manera al mercado en relación a la recuperación de Estados Unidos, terminen impactando sobre los precios de los commodities, aun cuando los motivos de esas correcciones tengan poco que ver con los fundamentos de los mercados de materias primas.